Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 3 de marzo de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. También estamos en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en la de radio, www.radio.udg.mx, y además en las redes sociales como Facebook. Amigos del auditorio, vamos a dar inicio a la información. Les recordamos nuestras líneas telefónicas. Desde luego también tenemos un teléfono de WhatsApp para que usted nos envíe mensajes al 322-108-4129. 322-108-4129. Los teléfonos en cabina, el 226-2233, 226-2266. Vamos a dar inicio y esta mañana de martes 3 de marzo, estas son las noticias. Aún no hay una estrategia definida para prevenir el coronavirus en Puerto Vallarta. Así lo advierten empresarios del sector hotelero, quienes exhortan a reforzar las acciones de prevención. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de México han actuado bien para enfrentar el coronavirus. Así lo considera el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Ya se implementan protocolos para evitar el ingreso de coronavirus a la terminal marítima de Puerto Vallarta. Así lo asegura el agente consignatario Carlos Gerard. Concluye sin pena ni gloria la consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, con una participación casi nula de los ciudadanos debido a la falta de difusión. Ponen en marcha en Puerto Vallarta una campaña de cero tolerancia al acoso en el transporte público para incentivar la denuncia del acoso sexual contra mujeres usuarias de autobuses y taxis. Y déjeme comentarles también, aquí en el Centro Universitario de la Costa, aquí en el CUC, las jóvenes estudiantes levantaron la voz y ya le vamos a tener pues información sobre esto que han vivido algunas desde chicas. Algunas nos narraban que desde los 8 años sufren acoso. También nos mencionaron del transporte y desde luego le tenemos la historia. Con la presencia de legisladores y presidentes municipales de los principales destinos del país, el próximo 13 de marzo se va a llevar a cabo una sesión de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Esto va a ser aquí en Puerto Vallarta, así lo aseguran, ya le vamos a tener información. Para el empresario Gabriel Igartúa, el nuevo Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta es más de lo mismo, al estar en las mismas personas, en las mismas manos de siempre, que solo llevan agua a su molino. En más noticias, en información de Bahía de Banderas, amaga el colectivo Mujeres Unidas por Bahía con ampararse contra el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas ante la propuesta de integrar a un asesor de varios ejidos al proceso de análisis de las propuestas recabadas durante la consulta. Suma casi 15 años cerrada la avenida Cocoteros en Nuevo Vallarta por la ambición de un desarrollador inmobiliario, así lo afirman empresarios y vecinos de ese fraccionamiento. Con un llamado a brindar una atención eficiente, útil y respetuosa a los ciudadanos, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, clausuró un curso de capacitación dirigido a servidores públicos. Un total de 7 toneladas, más de 7 toneladas de residuos electrónicos fueron recolectados en el Reciclón 2020, los cuales serán trasladados a la ciudad de Guadalajara para su adecuado tratamiento. En información de Jalisco y Nayarit, la Comisión de Hacienda del Congreso Local dio luz verde a una nueva petición de crédito para Puerto Vallarta por 150 millones de pesos, que se suman a los 283 millones de pesos que ya tiene el municipio. El censo de población y vivienda inició en todo el país, desde luego en Jalisco, y en Jalisco serán visitados más de 3 millones de inmuebles, así lo informó el coordinador del INEGI en el estado, Odilon Cortés Linares. En más información, este año 2020 será año de altas temperaturas y complicado para la actividad agrícola de Jalisco. Así lo estiman académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. La Universidad de Guadalajara será sede del 4 al 6 de marzo de este ciclo Círculos para Hombres, organizado por la ONU Mujeres México, en la que se abordará el tema de las nuevas masculinidades. Y como ya le comenté, aquí en el Centro Universitario de la Costa, las jóvenes estudiantes levantaron la voz, colocaron un tendedero de sentimientos que están colocados pues a lo largo y ancho del kiosco de este centro universitario. Pegaron algunos mensajes en las letras del CUC, en donde manifiestan sus sentimientos. El rector del Centro Universitario de la Costa, bueno, pues reconoció que las chicas se expresen, pero no solo un día, sino que se expresen y también lo hagan ante las áreas correspondientes con que cuenta la Universidad de Guadalajara. Tenemos más noticias y en el ámbito nacional es dado de alta el primer paciente confirmado con coronavirus en México, mientras que otras 4 personas se mantienen aisladas en sus hogares y hoteles. Así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Autoridades españolas trasladan al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de una prisión de Málaga a otro penal en Madrid, donde seguirá el proceso de extradición a México en su contra por presuntos actos de corrupción. Y bueno, también comentarles sobre este fichaje que le hacen al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Él no puede entrar a Estados Unidos, pero tampoco su familia. Él está acusado por recibir sobornos del crimen organizado. Además, déjeme comentarle, 42 cuentas han sido inhabilitadas a Roberto Sandoval, en las que suman prácticamente 1.142 millones de pesos. Y en más noticias, comienzan a ser distribuidos los boletos de la Lotería Nacional para la llamada rifa del avión presidencial, cuyo costo será de 500 pesos por cachito y que comenzarán a venderse a partir del 9 de marzo. Se comprometen ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 7 a adoptar todas las medidas posibles para proteger la economía mundial de la propagación del brote del coronavirus que está afectando a varias economías en el mundo. Mientras tanto, la cifra de casos confirmados de coronavirus se aproxima a 90 mil pacientes y el número total de fallecimientos es de 3.056.
Hoy martes 3 de marzo celebramos el onomástico de Emeterio y Marino. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1908, se publica en el Imparcial la entrevista Díaz-Krillman. El presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia. Hoy también es Día Mundial de la Vida Silvestre y Día Internacional de la Audición.
Gracias a Brenda Reyes por las efemérides y desde luego el santoral. Hoy ya nos comentaba que es Día Mundial de la Vida Silvestre y la verdad el compromiso de cuidar esta vida silvestre que afortunadamente todavía tenemos aquí en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, nos vamos con información esta mañana que tiene que ver con la economía, con las finanzas de nuestro país. Y desde luego también lo invito a que esté en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, ya que aquí va a estar usted escuchando cuáles son las recomendaciones ante síntomas del COVID-19. Desde luego también evitar, prevenir, ya le estaremos informando al respecto. Pero por lo pronto le tengo información sobre la economía mexicana mantiene signos de debilidad, es un indicador coincidente. Bueno, porque de alguna manera estos indicadores que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mostraron que la economía mexicana mantiene algunos signos de debilidad en algunas áreas. Los resultados del sistema de indicadores cíclicos que elabora el INEGI, pues habla de esta economía. La nueva información, tanto de indicadores coincidente como el adelantado, continúan presentando las mismas señales del mes previo. El indicador coincidente, el cual refleja el Estudio General de la Economía, registró también en diciembre del año pasado una disminución de 0.07 puntos respecto al mes previo, o sea, a noviembre, con lo que registró 19 meses consecutivos a la baja. Y bueno, cuando ya más o menos se iba arreglando un poquito esto de la economía, de la paridad de nuestra moneda frente al dólar, que llegó a estar a 18 pesos y que ahora está prácticamente a 20. Estas son situaciones que está enfrentando el mundo por esto del coronavirus, porque está afectando algunas economías y desde luego, pues si a Estados Unidos, si a China, si a otros países que vienen siendo potencias, les va mal, imagínese usted, así de que con todo y todo, pues ahí va México. En la encuesta de Mitofsky, déjeme comentarle, revela miedo ante el coronavirus. Los mexicanos entre preocupados y desconfiados. El 58.8% confía o algo en las acciones de gobierno y 56.3% tiene dudas acerca del sistema, por ejemplo, de salud. Y es que realmente este sistema de salud tan saqueado, no nada más en México a nivel central, sino también en Jalisco, hay una historia que tiene que ver también con este tema, en donde dos ex secretarios de salud pues están enfrentando situaciones que tienen que ver con la justicia, de recursos desviados, recursos que no son muy transparentes. Nos vamos ya con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. En este momento, que son las 9 de la mañana con 11 minutos, le comento, el dólar se cotiza, la compra 18 pesos con 97 centavos, está a la venta a 19 pesos con 79 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 49 centavos, se vende a 19 con 50. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 57 centavos, se vende a 14 con 58. Y el euro se está comprando a 21 pesos con 36 centavos, se vende a 21 con 93.
Señal Clima.
Vamos para informarnos sobre cómo está el clima con el experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos.
Sur del país, un jet o tubo de vientos máximos en la altura arrastra humedad del Pacífico, provocando una gran banda de nublados con presencia de algunas lluvias y aguanieve en sierras de la zona fronteriza de Baja California, Sonora y Chihuahua. A dicho jet se le asocia un sistema de baja presión comúnmente llamado baja fría, que se irá desplazando hacia los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, donde existe cierto potencial para que ocurran algunos eventos extremos como lo son tornados. Por otro lado, un frente frío se desplaza de norte a sur por la península de Baja California. Poco más adelante, es decir, tal vez para mañana, saldrá al Mar de Cortés rumbo a las Islas Marías. Tal frente se vigila porque pudiera traer algunos cambios bruscos en esta zona de Bahía de Banderas. Mientras tanto, sistema de alta presión con cierto giro anticiclónico propiciará cielos despejados y aumento de calor en los estados del Pacífico Sur, sureste y península de Yucatán, donde, por ejemplo, Campeche, Villahermosa y Tuxtla Gutiérrez, estas capitales, superarán hoy los 36 grados centígrados. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos pues despejados, algo despejados en la mañana con ciertas nubes dispersas hasta después del mediodía con un gradual incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, pero no se descarta alguna que otra, sobre todo en zonas de montaña. El viento soplará con algunas rachas relevantes en la tarde. La temperatura máxima ayer fue de 29.8, hoy es de esperarse un valor similar o poco más bajo. En este amanecer, algo más fresco, la temperatura mínima fue de 16.9 grados centígrados, así es que mantenga su suéter a la mano. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues seguiremos sus indicaciones. Gracias por este reporte. Maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bueno, pues aún no hay una estrategia definida para prevenir el coronavirus en Puerto Vallarta. Esto lo advierten empresarios del sector hotelero, quienes exhortan a reforzar las acciones de prevención. Y bueno, aquí la jurisdicción sanitaria, sería interesante qué está haciendo, Sanidad Internacional Nacional, quienes deben de estar donde llegan los cruceros, en el aeropuerto, una estrategia en el aeropuerto de los vuelos que van llegando. A ver qué es lo que se está haciendo en este sentido. Y hay control, no hay control, ¿qué sucede? Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Aún no hay estrategia definida para prevenir el coronavirus en Puerto Vallarta. Así lo advierten empresarios del sector hotelero, quienes exhortan a reforzar las acciones de prevención. La información con Noemí Zamora. Adelante, Noemí.
Lejos de reconocer que los destinos turísticos no están preparados con un plan integral de mercadotecnia respecto a prevenir el coronavirus, el hotelero Gabriel Igartúa Sánchez estimó que se debe exigir a las autoridades federales mayor certidumbre y bajar niveles de ignorancia y especulación para evitar pánico ante una pandemia y con ello afectaciones a la industria turística. En entrevista comentó que a estas alturas la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo en los tres órdenes de gobierno deberían estar implementando un fondo de emergencia para emprender campañas al exterior.
No existe una acción específica que nos permita enfrentar una contingencia como la que se presentó en 2008. Yo creo que esta viene con mucha mayor fuerza y magnitud. Y menos no existen los recursos.
Por su parte, Carlos Arceo, presidente del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico, reconoció que sí hay riesgos para la economía con la pandemia de coronavirus, por lo que las autoridades federales ya deberían difundir con mayor énfasis las medidas de prevención luego de las experiencias de la gripe aviar e influenza.
Claro. Pues, ¿qué va a pasar en unos 4 o 5 meses para que lo descubran? Entonces, yo creo que aquí es la prevención nada más y tratar de evitar al máximo el contacto como se viene haciendo actualmente, el besito en el cachete o el saludo de las manos con las manos sucias. Cuando vaya uno al baño, pues hay que lavarse las manos.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. También les comento, amigos del auditorio, que a ver, por aquí se nos está metiendo un sonidito de lo que las declaraciones que hizo Gabriel Igartúa. Bien, le comento que hasta el momento las autoridades sanitarias de México han actuado bien para enfrentar el coronavirus a nivel nacional. Así lo considera el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge Villanueva, en el caso a nivel nacional, pero aquí, en cuanto a Puerto Vallarta, ya escuchamos lo que dijeron algunos de los empresarios como Gabriel Igartúa. Javier Santos nos tiene este reporte.
El coronavirus lo está controlando a través de su estructura de salud del gobierno federal y lo está haciendo bien, afirmó el presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas, Jorge Villanueva. Él, también exdiputado local, subrayó que se está en contacto con el gobierno estatal y federal para ver todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Habla Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas.
Hay que entender que hay una estructura gubernamental exprofeso para eso. Hay un departamento de epidemiología a nivel estatal y a nivel nacional donde todos los hospitales privados y públicos tenemos que reportar ahí todas las incidencias. Nosotros, en lo personal, hablando ya como hospitales CMQ, hemos estado hablando cuál sería el procedimiento para enviar la muestra en caso de una sospecha de contagio, porque nuevamente ellos son los que tienen el muestreo, tienen la estadística, tienen todo.
El empresario y propietario de varios hospitales en la región añadió que hasta el momento todo lo asociado al coronavirus lo está controlando el gobierno federal.
Creo que todo lo está controlando y bien la estructura que existe del sector salud del país, porque como es un aspecto epidemiológico, ahí abarca hospitales privados también.
El empresario destacó que el sector hotelero labora de manera normal y hasta el momento no se tienen acciones concretas, sino medidas generales.
Bueno, medidas generales, o sea, la misma. O sea, cualquier brote de posibilidad se tiene que reportar por ley al sector salud, por ley. Y el sector salud darle seguimiento a México y a la delegación Jalisco, cualquiera. O sea, esto es cualquier infecto contagioso, no nomás este brote de coronavirus, ¿eh? Es cualquiera.
Sí, sí, claro.
Entonces, yo creo que lo que sí, hay que fortalecer los canales que existen y no tratar de hacer un canal inadecuado. Simplemente, y también lo digo como hospitales, a esas alturas en todo el país ya está haciendo falta cubrebocas. O sea, lo que no podemos es correr una suerte de lo que pasó con la influenza. Había más influenza en Estados Unidos que en México, sin embargo aquí fue muy mal manejo el que se le dio y se creó un caos y un pánico. Entonces nosotros obviamente estamos monitorizando a todo paciente que llegue con temperatura, con hipertermia, y donde detectamos una posibilidad damos el aviso epidemiológico, epidemiología manda a su gente, etc.
Por lo pronto, en el sector hotelero, de acuerdo con Jorge Villanueva y trabajadores de varios hoteles, la situación está normal en la industria sin chimenea. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier Santos. Y bueno, ya se implementaron protocolos para evitar el ingreso de coronavirus en la terminal marítima de Puerto Vallarta. Así lo asegura el agente consignatario Carlos Gerard. De nueva cuenta, Noemí Zamora. Adelante.
Ante las acciones de prevención que se realizan en el país, sobre todo por donde ingresan extranjeros para evitar el contagio del coronavirus, el agente consignatario en el puerto de Vallarta, Carlos Gerard, afirmó que ya existe un protocolo que se realiza por parte de las agencias navieras. Susana, te comento que en este contexto negó que en los puertos del Pacífico mexicano se haya cancelado el arribo del crucero Westerdam de la línea Holland America, toda vez que no está dentro del itinerario de arribos. Sin embargo, explica el motivo por el cual Mazatlán le negó el ingreso planeado para el 26 de marzo en un recorrido por aguas mexicanas, ya que actualmente se encuentra en Filipinas y por ende ya no llegará a Puerto Vallarta ni a Los Cabos, de ahí que nunca se canceló el arribo y decidió atracar en California, Estados Unidos.
Entonces ese crucero se está reubicando y mandó una solicitud a puertos mexicanos, como lo es Vallarta, Mazatlán, Cabo San Lucas y Ensenada, para posiblemente ya llegar a San Diego. Este crucero, el primer puerto que le contestó dándole la negativa fue el puerto de Mazatlán, por el puro hecho nada más de venir del continente asiático. Mas no necesariamente significa que traiga coronavirus, simplemente un crucero que está allá y lo están reubicando.
Al hablar de los protocolos que se realizan de manera constante, las agencias navieras ya son más estrictas para conocer el historial de las personas que van a viajar en los cruceros, sobre todo descartar que en los últimos 15 días hayan viajado al continente asiático. Así sucede en los puertos de embarque en San Diego y Los Ángeles.
Es que cuando, antes de que el turista se vaya a subir a un crucero de estos, tienen que llenar un cuestionario, el cual el barco ya determina si pueden vacacionar a bordo del barco o no.
Un dato duro, Susana, es que a Vallarta llegan al año 500,000 de visitantes vía cruceros turísticos. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y sí, ya escuchó usted, la API, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, rechazó recibir el barco Westerdam en la ruta de la Riviera Mexicana por temor de las autoridades portuarias allá en Mazatlán por el coronavirus y debido a que en febrero se registró un caso en el navío. Y bueno, las autoridades de Mazatlán no solamente, cuidaron, tuvieron mucho temor, podrían haber instrumentado algún protocolo, pero por lo pronto este rechazo afecta también a lo que viene siendo esta ruta donde vienen también a Puerto Vallarta. Nos vamos con más información y concluye, amigos del auditorio, sin pena ni gloria, la consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta con una participación casi nula de los ciudadanos, debido a la falta de difusión. Al regreso de la pausa, le tenemos esta y más noticias.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Concluye sin pena ni gloria la consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta con una participación, amigos del auditorio, casi nula. ¿A qué obedece esto? Salimos, preguntamos si alguien sabía que se estaba llevando a cabo esta consulta. Por lo que corresponde a nosotros, hablo de aquí de este espacio informativo que todos los días tenemos boletines y algunos los compartimos dependiendo de la importancia de los boletines también, y no tenemos más que uno cuando se inicia la consulta pública para el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, una participación nula debido, primero, yo creo que sí puede ser que la apatía, como dijo el alcalde, pero también que la gente no esté enterada debido a la falta de difusión. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de 32 días, la consulta pública para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo para el municipio de Puerto Vallarta concluyó sin participación ciudadana, posiblemente debido a la falta de difusión, pues en la sede de la Presidencia Centro se había registrado, hasta la tarde de ayer, una sola opinión, y esta fue a manera de reclamo. Vendieron áreas protegidas a particulares y luego el cambio de uso de suelo. ¿Eso es posible? Se podía leer en la única hoja que fue llenada en la carpeta instalada sobre la mesa de recepción ubicada a un costado de la oficina de pasaportes de la presidencia municipal. O tal vez fue la apatía de las personas la que ocasionó la falta de participación, tal como lo consideró la semana pasada el alcalde Arturo Dávalos Peña, quien aseguró que sí se dio promoción a esta consulta, aunque del tema solo se emitió un boletín y la convocatoria fue publicada a través de la página oficial del municipio. No hubo spots, banners o algún anuncio para invitar a la ciudadanía. Por tal razón, este proceso, el cual habrá de definir cómo habrá de desarrollarse la ciudad en los próximos años, se quedó sin que los vallartenses opinaran o al menos lo conocieran, debido a que la convocatoria de participación, que inició el pasado 31 de enero y finalizó este lunes 2 de marzo, no tuvo prórroga para que la gente acudiera a cualquiera de sus 5 sedes, Presidencia Centro, UMA o las delegaciones de Ixtapa, Las Palmas y Las Juntas, por lo que los acuerdos que tome la autoridad municipal habrán de ser sin la apreciación del ciudadano. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias a Javier Frías. Y bueno, seguimos con Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que avanza en comisión refinanciamiento de deuda de Puerto Vallarta. Diputados avalaron en comisión la reestructuración o bien financiamiento de dos deudas que actualmente tiene el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, con un total de 270 millones de pesos y además de la contratación de un nuevo crédito por 150 millones de pesos para utilizarlos en 42 obras públicas para mejorar las calles sobre la unidad deportiva, puentes peatonales, entre otros. Lo anterior, durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, encabezada por el legislador Ricardo Rodríguez Jiménez, quien indicó que después de hacer una revisión de la iniciativa de dicho ayuntamiento para saber en qué se va a invertir el recurso, aprobaron el dictamen que entrará al Pleno en la próxima sesión. Y continuamos con más de Puerto Vallarta. Comentarles, amigos del auditorio, que pone en marcha en Puerto Vallarta una campaña de cero tolerancia al acoso en el transporte público para incentivar la denuncia del acoso sexual contra mujeres usuarias de autobuses y también de taxis. Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Ante la falta de denuncia, inició este lunes la campaña Cero Tolerancia al Acoso en el Transporte Público en Puerto Vallarta, cuyo objetivo es atacar esta problemática social y sensibilizar acerca de que este fenómeno existe y es castigado. Al respecto, habla Berta Alicia Dueñas Arechiga, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Puerto Vallarta.
Sabemos que el acoso en el transporte es cotidiano, desgraciadamente. Y bueno, les estamos dando la información, los teléfonos, a dónde pueden denunciar si hay personas que sufren de acoso. Y en general estamos dando esta información a todos los tipos de acoso, ¿sí?
Y es que de acuerdo al artículo 176 bis del Código Penal del Estado de Jalisco, el acoso sexual es un delito que se paga con 1 a 4 años de prisión y conforme al reglamento de policía y buen gobierno de Puerto Vallarta, se considera una falta administrativa cuyas sanciones van desde multas económicas a arresto por 36 horas, razón por la cual es necesario denunciarlo, ya sea al 911, ante el Centro de Justicia para la Mujer o el propio Instituto Municipal de la Mujer, destacó Doña Sarechiga.
Para que la ciudadanía, las mujeres, las niñas, adolescentes que sufren de acoso, sepan que estamos para apoyarlas, que el ayuntamiento a través del Instituto de la Mujer está llevando a cabo esta campaña y para que se sientan acogidas, se sientan acompañadas, de que vamos a estar ahí al pendiente de cualquier denuncia.
De manera inicial, se realizará esta campaña durante la presente semana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero se pretende que sea permanente. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier, y qué bueno que inician esta campaña de cero tolerancia y que ojalá en realidad la lleven en forma constante. Por otro lado, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que inició aquí el Centro Universitario de la Costa la Semana de la Mujer con la manifestación de estudiantes en diversos puntos del campus. Hicieron un tendedero de sentimientos que valdría la pena algunos leerlos, la verdad, porque hay niñas, y usted lo va a escuchar en el siguiente reporte, que desde los 8 años que las han acosado en la tienda, las han acosado en su propia casa, incluso en las instituciones educativas aquí como el CUC. Vamos a escuchar este reporte.
Asesinada más, ni una más, ni una más, ni asesinada más.
Cada 8 de marzo no debe ser una celebración, sino una ocasión para reflexionar en torno al maltrato, desigualdad de género que vive nuestro país y el mundo. Así lo expresó Salma Gay, estudiante de la licenciatura de abogado del Centro Universitario de la Costa.
La lucha continúa y los derechos de la mujer son prestados y vulnerados en las actualidades. Queremos invitarlos a la Semana de la Mujer, en donde la participación estudiantil está presente, pero sobre todo de manera consciente tomamos los espacios que dentro de la universidad existen para transformarlos en esta semana en especial.
Salma Gay, acompañada de jóvenes universitarias, fijaron su postura, exigieron respeto, tomaron espacios del centro universitario para hacer los suyos y expresarse. Anunciaron la realización de diversas actividades durante toda la semana para concientizar a todos de la necesidad de crear un protocolo para la violencia de género y acoso.
Es por eso que desde hoy, hasta el último día de marzo, tomamos la universidad y la hacemos nuestra. Nuestra para crear espacios seguros, nuestra para visibilizar, nuestra para alzar la voz y decirles, existe el machismo, existe el acoso, pero sobre todo, no existe un protocolo dentro de la Universidad de Guadalajara para tratar violencia de género y acoso dentro de estas instituciones. Somos las alumnas las que decimos, no hay nada que celebrar.
Las universitarias levantaron la voz. Galilea Albor, Janet Silva, Irlanda e Isabel invitaron a todas a expresar toda la furia que contienen.
Que tenemos mucha furia dentro de nosotras.
Les recuerdo que se vive acoso y hostigamiento y violencia de género y no lo vamos a permitir. Les recuerdo que todas juntas, por individual, somos muy fuertes, pero juntas en colectivo somos indestructibles.
Hubo quienes se expresaron en voz alta, otras escribieron mensaje en torno al Día Internacional de la Mujer. Hicieron un tendedero de sentimientos en donde narran sus vivencias, su violencia y opiniones.
He sido acosada en muchos lados, en el súper, en la tienda, en la calle, en los pasillos, en mis aulas, en restaurantes, en cualquier lado, hasta en mi propia casa que han llegado mis tíos, mis familiares, me han llegado a acosar, me han llegado a hostigar, me han llegado a hacer sentir incómoda.
Estaba muy chiquita, también fue en mi casa. Una de las experiencias que más recuerdo fue en Walmart, cuando mi mamá me mandó por la leche y estaba en el pasillo sola. En eso llegó un trabajador, se acercó a mí y me empezó a tocar.
Cuando tenía 16 años en un Walmart, un hombre de 35 años me tocó las nalgas y mi mamá quiso pelear con él. Sin embargo, no nos hicieron caso y ahí se quedó todo. Hace unos meses venía en el camión y una persona se sintió con la libertad de masturbarse al lado de mí, mirándome.
Y es por yo tener mi busto grande, trato de siempre disimular, traer blusas un poco más grandes, por la mirada que lasciva que te ven los hombres. Y la verdad, trato de no tomarle importancia, pero sí siento que eso, o sea, sí llega, me da inseguridad de poder caminar a solas. De hecho, la mayoría de veces siempre estoy acompañada de personas.
El rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, observó, leyó uno a uno de los sentimientos de las alumnas del CUCOSTA, dialogó con ellas y pidió que estos sentimientos no se queden en la expresión de un día o una denuncia anónima. Dijo que deben buscar los canales con que cuenta el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y llevar las denuncias hasta sus últimas consecuencias.
Creo que cualquier expresión de nuestros estudiantes, algunas expresiones que yo alcanzo a identificar son de distintos hechos que han venido sufriendo, sobre todo las compañeras, mujeres, sobre acoso, sobre una serie de factores de falta de respeto, ¿sí? Allá afuera y aquí adentro, ¿sí? Del centro universitario. Algunas de ellas son incluso en el camión, en la vía pública. Pero es importante que nosotros como autoridades del centro universitario, pues nos acerquemos, veamos sus expresiones, tratemos de buscar un canal para resolver sobre todo las que nos puedan corresponder como comunidad universitaria. Y no se quede solamente en una expresión de un día o dos días, ¿sí? Y no darle seguimiento. Comentaba ahorita con una de las compañeritas que está aquí, en este momento de expresión libre, que no habría que dejarlo así en una denuncia anónima, sino de buscar los canales que tiene el centro universitario para poder llevarlo a una investigación, ¿sí? Algún proceso que pueda resolver en caso de ser certera una acusación de estas y asumir la responsabilidad es quien la tenga que asumir. Ese es el papel que debemos de, como autoridades universitarias, detener, acercarnos a ellos y no dejarlos en una expresión de uno o de dos días, sino llevarlo a las últimas consecuencias, porque tenemos que erradicar como sociedad y como institución el tema del acoso en cualquiera de sus expresiones.
Para Señal Informativa, Susana Carreño. En más información, en la Universidad de Guadalajara, déjeme comentarle, anuncia que este 2020 será un año de altas temperaturas y complicado para la actividad agrícola en Jalisco. Prepara el CUCBA, brigada para combatir y prevenir incendios. Se espera que este año sea uno de los más cálidos del siglo XXI. Un año cálido con altas temperaturas y difícil para el campo es lo que se depara para Jalisco. El temporal de sequía, informaron académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. La profesora investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales, la doctora Valentina Dabdova, dijo que se acercan tiempos difíciles en relación a las temperaturas, ya que 2020, este año, será bastante caliente. Incluso se espera que sea uno de los más cálidos del siglo XXI. También informarles que ONU Mujeres va a ofrecer talleres de nuevas masculinidades a estudiantes de la Universidad de Guadalajara. A partir de mañana al 6 de marzo se ofrecerán cursos gratuitos que promueven las masculinidades positivas. La Universidad de Guadalajara será sede del 4 al 6 de marzo del ciclo de círculos para hombres organizado por ONU Mujeres, que busca que ellos puedan identificar patrones de conducta arraigados y avancen hacia un comportamiento de masculinos positivos. El ciclo aborda temáticas como privilegios masculinos, que se refiere a que son los privilegios y porque son importantes cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, desde la perspectiva de justicia social y de manera que pueden utilizarse para ayudar a otros a construir un mejor contexto. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, como usted sabe, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, pues ordenó una auditoría para el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. Esta auditoría arrojó, y en voz de la propia Contralora, algunas irregularidades y procesos administrativos que no son muy claros. Bueno, pues para el empresario Gabriel Igartúa, el nuevo Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta, él dice que es más de lo mismo, al estar las mismas personas de siempre que solo llevan agua a su molino. Noemí Zamora, adelante con el reporte.
Para el hotelero Gabriel Igartúa Sánchez, los cambios y creación del nuevo Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística le dará un aire fresco, ya que prevalecía la falta de transparencia. Sin embargo, al conocer quiénes conforman el comité técnico, aseguró que es más de lo mismo. En entrevista, se mostró prudente al señalar que se debe esperar los resultados finales de la auditoría. Sin embargo, comentó que la falta de transparencia es un tema que siempre evidenció, y esta es su versión.
La gran transparencia, la opacidad del fideicomiso fue siempre un tema que yo toqué. No le cae muy bien a muchas personas, sobre todo a los que llevan agua a su molino en lo particular, y creo que eso debe de cambiar, y no creo que con el comité técnico que se formó vaya a haber un cambio al respecto.
Sobre el tema de los cotos de poder entre el fideicomiso y la oficina de convenciones y visitantes, Gabriel Igartúa expuso que lo mejor que puede suceder es que se fusionen y termine con esa inercia, pensando en que deben hacer un trabajo profesional y ético y no olvidar que el objetivo es Puerto Vallarta.
Creo que ha sido un error mantener un gasto excesivo con dos direcciones, dos aparatos administrativos que han generado precisamente un dispendio que hoy en día no nos podemos dar el lujo de tener. Yo creo que la fusión sería lo correcto. El fideicomiso es la bolsa captadora y la OCB es la bolsa ejecutora de los recursos, y sobre todo tener un plan integral de mercadotecnia muy amplio, muy transparente.
El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, al preguntarle si con el gobernador como presidente del Comité Técnico hay certidumbre, afirmó que falta definir el subcomité de mercadotecnia con gente conocedora del destino y la buena intención de Enrique Alfaro, pero se debe blindar el impuesto sobre hospedaje.
Yo creo que siempre hay certeza. Aquí lo único es que se politicen las cosas y la política y la mercadotecnia no se mezclan. Lo importante en la mercadotecnia es ser muy claros en los objetivos y no politizarla ni utilizarla para aspectos de campaña. Yo creo que el gobernador tiene una muy buena intención, pero se va a ir Enrique Alfaro en unos años y el que venga con qué intenciones va a venir, y eso es lo que debemos de blindar.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y comentarles que con la presencia de legisladores y presidentes municipales de los principales destinos del país, el próximo 13 de marzo, según anunciaron, se va a llevar a cabo una sesión de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Javier Frías, adelante con el reporte.
El próximo 13 de marzo, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sesionará en Puerto Vallarta y el evento será presidido por el diputado Luis Javier Alegre Salazar, quien estará acompañado de al menos 17 de los legisladores de esta comisión, quienes se reunirán con alcaldes y empresarios de diversos puntos turísticos del país, según dio a conocer el empresario vallartense Carlos Arceo, quien ha sido el impulsor de que esta reunión se realice en esta ciudad y quien adelantó que el encuentro habrá de traer una gran noticia para el sector turístico de México.
La trascendencia de este evento es que el diputado Lizar venía a contar a ustedes buenas noticias, y una de ellas es que va a bajar los recursos por 3,000 millones de pesos para la promoción e infraestructura turística del país.
Previo a la sesión de esta comisión legislativa, los diputados sostendrán un desayuno con varios alcaldes de los principales destinos turísticos del país, que hasta el momento han confirmado su asistencia: los presidentes de Puerto Vallarta, Jalisco, Arturo Dávalos Peña; de Bahía de Banderas, Nayarit, Jaime Alonso Cuevas Tello; de Acapulco, Guerrero, Adela Romano Campo; de Los Cabos, Baja California, Armida Castro Guzmán; de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres; de Cozumel, Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bois; de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Remberto Estrada Barba. Los alcaldes habrán de presentar propuestas específicas para poder atraer recursos a sus municipios, agregó Carlos Arceo.
Los presidentes municipales tendrán la oportunidad que en 10 minutos van a presentar proyectos ejecutivos de sus destinos turísticos para que la Comisión de Turismo gestionar y bajar recursos de lo que ya se tiene ahorita ya, de esos proyectos ejecutivos que sean medibles, rentables y cuantificables.
Al evento, que se llevará en Casa Velas, de la zona de Marina Vallarta, acudirán también empresarios tales como Luis Barrios, del grupo City Express, José Antonio Chapur, del grupo Palas, Jean-Pierre Herzog, del grupo Hilton, así como representantes del grupo Vidanta, además de empresarios del sector local. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, Javier. Gracias, Javier. Pues estamos prácticamente a 10 días de que esto suceda. Que vengan los presidentes municipales, como ya escuchó usted, de los principales destinos turísticos del país, además de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. Continuamos con más, y AMAGA, el colectivo Mujeres Unidas por Bahía de Banderas, con ampararse contra el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas ante la propuesta de integrar a un asesor de varios ejidos al proceso de análisis de las propuestas recabadas durante la consulta. Javier Santos, te escuchamos.
Integrantes de la Asociación de Mujeres Unidas por la Bahía de Banderas amenazaron con ampararse contra el Plan de Desarrollo Urbano. La advertencia le hicieron ante miembros del Consejo de Desarrollo Urbano luego de que propusieran que el ingeniero Juan de Dios Lomelí Madrigal se integrara al proceso de análisis de las propuestas recabadas durante la consulta del Plan de Desarrollo Urbano, a lo cual varios integrantes del Consejo se opusieron por ser violatorio a la ley, según argumentaron. Escuchemos a Georgina Vallarta Trejo, de la Asociación de Mujeres Unidas por la Bahía de Banderas.
Juan de Dios representa a ejidos, a muchas personas que en su momento están pensando en ampararse contra este procedimiento. Entonces yo creo que si el ingeniero es la voz de personas que están pensando que esto no se apruebe, yo creo que es una voz calificada. O sea, no es una voz... Yo no estoy diciéndole a una persona que no sepa de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, La petición es por eso, no es porque yo quiera que esté dentro. No pasa nada, si está o no está.
Asimismo, Georgina Vallarta resaltó que la capacidad de Juan de Dios Lomelí es excelente y quien actualmente asesora a varios ejidos, entre ellos al de Sayulita, Higuera Blanca y Bucerías. Lo que se buscaba con el ingreso de Lomelí al análisis de las propuestas era lo siguiente, según Georgina Vallarta, quien escuchamos de nuevo.
Es lo que viene, la ola que les viene encima al inflar. Porque si ustedes van a los pueblos, se van a dar cuenta de lo que está pasando, de lo que está previendo la gente a hacer. Yo creo que no se han dado la vuelta a Sayulita, no creo que hayan ido a San Pancho y estén escuchando lo que dice la gente. Entonces, yo lo que trato de evitar es eso, pero si no está Juan de Dios no pasa nada. Pero bueno, esperemos lo que va a decir la gente, ¿verdad? Entonces, si es una voz calificada para mí, porque él viene representando a Sayulita, todos los ejidos, bueno, pues discúlpenme. Estamos evitando un procedimiento, estamos evitando un paso que pretende dar todo mundo. Y hasta nosotros, porque nosotros presentamos 101 playas que queremos que se incluyan en el plan de desarrollo. 101. Ustedes van a preguntar de dónde salen 101 playas, ¿verdad? Entonces, ahí está el documento que dice que es 101 playas que queremos que se incluyan.
Al final, varios de los integrantes acordaron que la ley lo impedía, por lo cual se opusieron. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, pues vamos a ver qué sucede. Amigos del auditorio, suman casi 15 años cerrada la avenida Cocoteros en Nuevo Vallarta por la ambición de un desarrollador inmobiliario. Así lo afirman empresarios y vecinos de este fraccionamiento. Por otro lado, recolectan más de 7 toneladas de aparatos electrónicos en Bahía de Banderas. La participación ciudadana en este Reciclón 2020 fue todo un éxito con el apoyo del gobierno del estado de Nayarit para ser tratada eficientemente. La basura electrónica fue trasladada a la ciudad de Guadalajara. Ya le vamos a tener información al respecto y también sobre la capacitación de servidores públicos en atención al ciudadano. Hoy es martes de escuchar el comentario del presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, el doctor Jorge Villanueva. Adelante, lo escuchamos.
Muy buenos días, amigos del auditorio. La percepción de analistas sobre el estado que guarda la economía a nivel nacional está marcado de escepticismo. La gran mayoría de los especialistas en economía del sector privado opinan que es un mal momento para realizar inversiones en México, debido al deterioro de la economía nacional, el cual se traduce en la falta de crecimiento. Se considera que el pesimismo actual de los analistas con relación a la inversión en México fundamentalmente ha sido por las dudas que ha generado el gobierno federal en su primer año de gobierno. En un análisis general de un país, se suman todas las partes y da como resultado una media del todo, es decir, la fuerza y potencial de una región queda disminuida esta zona ante el decrecimiento y rezago de otra determinada región. Jalisco es de las entidades federativas con tasas de crecimiento de las más altas del país, gracias a múltiples factores, entre ellos a su creciente industria. Y en este desarrollo regional, el gran potencial de Jalisco lo es la industria turística, representada principalmente por Puerto Vallarta. Estudios económicos de la región señalan que la población económicamente más dinámica del país se concentra en un radio de 5 horas por tierra, tomando como centro a Puerto Vallarta. Se habla de un potencial de 50 millones de mexicanos con un poder adquisitivo de medio a alto y que ha tomado como centro de esparcimiento y de vacaciones a Puerto Vallarta. De esto se deriva el atractivo en inversión para nacionales y extranjeros en nuestra región. Ante el panorama incierto en general, sobresale esta región en el centro pacífico de nuestro país. Y debemos de tomar conciencia de esta circunstancia y por consecuencia de nuestras ventajas para desarrollar económica y socialmente en forma adecuada y programada Puerto Vallarta. Es por eso que la determinación que toma el Ejecutivo del Estado, Enrique Alfaro, con relación al estero El Salado, viene a ser de vital importancia para Puerto Vallarta. El área natural protegida del estero El Salado de Puerto Vallarta pasará de tener 168 a 208.2 hectáreas, un aumento del 23%, tras el decreto firmado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. El pulmón de Vallarta, con este importante decreto, tendrá su propia vida, con un plan de trabajo y de acción bien definido. Pasa a ser un organismo público descentralizado, dependiente del gobierno del Estado, y con recursos económicos que le dan vida y autonomía. La otra gran noticia fue la creación del nuevo fideicomiso turístico para Puerto Vallarta, en el cual se destacan tres aspectos importantes. Todo el dinero captado por el 3% del hospedaje se queda en Puerto Vallarta. Se seguirá aplicando al fondo de promoción y se aumentarán los recursos recaudatorios de captación al incorporar a las plataformas de hospedaje. Buenas noticias en general para Puerto Vallarta y la región. La confianza se genera con decisiones asertivas de carácter gubernamental, lo cual genera inversión privada y crecimiento económico. Gracias por su atención.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Amigos del auditorio, nos vamos, está usted informado, le deseo que tenga un excelente día. Continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias, gracias, Daniel Valencia, desde luego también a Ángel Gutiérrez. Gracias, Ángel Gutiérrez, prestador de servicio social aquí en Señal Informativa. Desde luego también a todos y cada uno, ahí está el ingeniero José Isabel Gómez, gracias a todo el equipo. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.